Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, día de Osis de Libertad, que no viene nada mal para soltar lastre y para pasar un rato agradable al margen de todo lo que nos rodea. Que entre los precios de la gasolina y la electricidad, los posibles apagones, los volcanes, accidentes inexplicables, en fin, que ya tenemos bastante, además del lío que tenemos en el aeropuerto de Mallorca, hasta donde nos iremos a eso de las 12 de la noche para conocer la última hora de ese incidente del que llevamos hablando desde las 8 de la tarde. Así que vamos a desenchufar un poco, vamos a relajarnos, diviértanse, no se tomen demasiado en serio lo que decimos, sí en cuanto a las noticias, pero no tanto en cuanto a las opiniones. Y estábamos comentando aquí antes de empezar el programa, Alcalá, te estás partiendo de risa antes de empezar el programa, no, y Eri también.
Es que me has contado una cosa que me ha hecho mucha gracia.
Sí, hombre. Esta pasada noche se han escapado 6 camellos y una y una llama.
Pues llama, se llama.
Del circo Quirós, que se pone todos los años por estas fechas en Carabanchel. Uh-huh. Y entonces a las 5 de la mañana iban los 6 camellos paseando por la Avenida de los Poblados. No es broma, te voy a enseñar la foto.
Iban ahí por el metro de Eugenia de Montijo, ¿no? Sí, sí, sí. Los 6 camellos y la llama.
Y la llama, sí, sí. Iban paseando tranquilamente hasta que los domadores al final han conseguido reagruparlos y llevarlos
todos al circo. Imagínate ese niño desvelado diciendo, he visto los camellos.
No, tú
imagínate el que viene de copas diciendo, no te vas a creer lo que estoy viendo.
Imagínate a las 5 de la mañana.
Sí, cambia de camello, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Eh? Bueno, le diría a los colegas, cambia de camello.
¿Qué? Con 5 copas encima, que vas a casa y empiezas a ver pasar camellos. Mira la foto. Mira la foto, está aquí. Mira. 8, he dicho 5. No, la policía, mira, estoy leyendo directamente la noticia. La policía localiza 8 camellos y una llama paseándose por las calles de Madrid tras escaparse de un circo. 8 camellos, que no es ni uno de dos. 8 camellos, que la imagen es aterradora.
Joder. Bueno.
¿Qué me han metido a mí en los cubatas, esta noche? Qué barbaridad. Atención, pregunta esta noche, 11:33, 10:33 en Canarias. ¿Es Xavi entrenador del Barça? Pues parece que sí, pero oficialmente no. Elena Condis está en Vigo con la expedición del Barça. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
¿Es Xavi entrenador del Barça?
Sí, su fichaje está cerrado. Xavi ya es nuevo entrenador del Barça, firmará hasta 2024, pero todavía no lo han hecho oficial porque los abogados, según nos dicen desde el club y desde Qatar, están acabando de redactar los contratos, unos pequeños detalles fiscales. Pagarán la cláusula de 5 millones de euros, la van a asumir entre el Barça y Xavi. Desde Galicia, Laporta está pendiente de recibir el contrato y validarlo con la firma digital a distancia. Y mañana Xavi viaja a Barcelona, va a aterrizar a las 12:50 del mediodía, acompañado de su familia, sus ayudantes y de los dos emisarios del Barça, Juste y Alemany. El lunes será su presentación.
Muy bien, pues no hay oficialidad todavía, pero Xavi ya es entrenador del Barça. Joan Laporta, nos lo acaba de decir Elena, está en Galicia, está en concreto en Pontevedra. Saben que no ha viajado a Doha, no ha querido ir a negociar la rescisión de contrato de Xavi. Lo ha hecho a Pontevedra, a reunirse con las peñas. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Josema? Muy buenas noches. Permíteme una pequeña corrección para que nadie se nos enfade, sobre todo en Galicia.
Sí.
Estamos en concreto en Marín, que está
vale.
Pequeña localidad pegada justo, geográficamente hablando, a Pontevedra. De hecho, nos hemos venido casi a medio camino entre Marín y Bueu. Estamos en un restaurante que se llama Los Tres Monos. Es absolutamente espectacular. Una terraza sobre la ría de Pontevedra. Estamos pegaditos a la playa de Aguete, una playa preciosa, una playa, como digo, espectacular, con unas vistas increíbles. Y aquí el único problema, que estamos chupando un frío que no te lo puedes ni imaginar.
¿Y ha dicho algo Joan Laporta sobre el fichaje de Xavi?
No ha dicho absolutamente nada. Llevamos persiguiendo al presidente del Barça desde unos minutos antes de las 7. Primero llegó al centro de Marín para tener un primer acercamiento con la peña barcelonista que hay en esta localidad de las Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra. Estuvo aproximadamente unos 10-15 minutos en esta peña, donde por cierto se aglutinan además el resto de peñas barcelonistas de toda Galicia. Después se han ido a un acto casi podemos decir que institucional, porque el presidente del Barça y parte de su directiva han sido recibidos por la alcaldesa de Marín, y posteriormente se han venido, como te digo, aquí a la playa de Guete, a este famoso restaurante de la zona donde llevan ya cenando. Además me consta que está la cena muy animada, me han chivado ya que Laporta ha cantado incluso la Rianxeira con todos los peñistas de Galicia. No ha dicho públicamente absolutamente nada, no quiere decir nada. Lo que sí ha trascendido de lo que le ha dicho a los peñistas es más o menos lo que venía contando Elena Condis, que está todo a puntito, que más o menos nos decían que había dicho el propio Laporta que en torno al 95% de la incorporación de Xavi Hernández estaba cerrada ya, que faltaban simplemente flecos, así que, como bien dice, como suele ser habitual nuestra querida Elena Condis, en breve, en las próximas horas, incluso nos afirmaban que mañana mismo se le podría dar oficialidad a la contratación de Xavi.
Añado que el comunicado está al caer, por parte del Barça.
Vale.
Y pues añado yo, Joseba, que la Liga va a dar el visto bueno al fichaje de Xavi como entrenador del Barça siempre y cuando, indican fuentes de este organismo, la operación económica no exceda, como viene informando el Partidazo de COPE, de 3 millones de euros, que es el límite que tiene el Barça para gastar en esta operación por todo el tema, por las estrictas normas de control salarial y de control económico que le tiene impuesta la Liga al FC Barcelona.
Incluyendo, Alca, lo que tiene que cobrar el entrenador y el cuerpo técnico.
Efectivamente. Es que vamos a ver sobre todo cómo queda la explicación, imagino que será el lunes o a lo mejor esta noche o mañana de Laporta, o el lunes en rueda de prensa, el tema del pago de la cláusula de los 5 millones de euros. Porque eso, como operación en solitario de 5 millones de euros, no puede afrontarlo el FC Barcelona. Si lo paga Xavi, pues lo paga Xavi. Si lo pagan a pachas, pues a lo mejor lo pagan a pachas. Si se maquilla, como se está rumoreando, como una especie de pago o traspaso en diferido a pagar en 3, 4 o 5 años, pues a lo mejor por ahí cuela. Pero insisto en que por parte de la Liga, si todo queda en el margen de 3 millones de euros, incluido sueldo de Xavi y sueldo del staff de Xavi, ok a la operación. Si excede 3 millones de euros, Tebas va a decir que no, porque está observando esta operación bajo lupa. Bajo lupa, ¿eh?
Muy bien. Pues estaremos muy atentos a las explicaciones que se den en Barcelona sobre la contratación de Xavi como el nuevo entrenador. Lo cierto es que Sergi Barjuan va a dirigir mañana al Barça por última vez y, claro, cuando empiezas a degustarlo y lo tienes que dejar.
Cuando tiene un caramelo tan goloso, pues es normal, pero ya lo sabía. Sabía que al final, cuando hablas con el club, te explica toda la situación, te atreves a cogerlo, te ves capaz de hacerlo y sabes que tienes una caducidad, pero claro, al final cuando tienes un caramelo así, pues dejas de saborearlo, pues siempre te disgusta, ¿no?
Así que se le va a hacer corto su mandato, por decirlo de alguna forma, o su etapa como entrenador del FC Barcelona a Sergi Barjuan. Ha comenzado la jornada número 13 en primera, llegamos por lo tanto al primer tercio del campeonato, lo ha hecho en el partido de San Mamés. Vaya grano la salida del Atlético con el Cádiz en la Catedral, ¿eh? Athletic 0, Cádiz 1. Un gol de Salvi Sánchez saca del descenso al Cádiz, que queda 14º con 12. El Athletic queda 8º con 12. Y en segunda se ha jugado el partido entre el Huesca y el Leganés. Huesca 0, Leganés 2. El segundo gol del Lega lo ha marcado... ¿quién? Pues sí, lo ha marcado Borja Garcés, el jugador que se fue a la boda de su hermano, no entrenó, tras lo que Asier Garitano dijo aquello de que mientras él fuera entrenador no volvería a vestir la camiseta pepinera. Ya no es entrenador Asier Garitano, ha jugado Borja Garcés y ha marcado, aunque eso no le permite todavía salir del descenso al conjunto madrileño. Noticias que llegan desde París. El PSG anuncia que Sergio Ramos demora una semana más su incorporación a los entrenamientos. Iba a ser esta, llevamos ya varias semanas así, pero sí. Iba a ser esta, pero se retrasa una vez más. En el PSG, por cierto, no ha sido convocado para el partido de mañana Messi por molestias, pero Messi se va a Argentina a que los galenos de la AFA revisen esa lesión. La agenda del fin de semana en Primera División. Empezamos mañana a las 2 de la tarde con el Español Granada. Seguimos 4:15 Celta-Barça. A las 6:30 el Alavés-Levante. Y a las 9 de la noche el Real Madrid-Rayo Vallecano. Y el domingo a las 2 Villarreal-Getafe. A las 4:15 el Valencia-Atlético de Madrid. A las 6:30 hay dos partidos. Mallorca-Elche y Osasuna-Real Sociedad. Y termina la jornada del domingo a las 9 de la noche en el Villamarín con el Derby, con el Betis-Sevilla. No habrá partido el lunes, ya que ese día se concentran las selecciones. Entre ellas, Gales. Y a pesar de que Bale no ha sido convocado para el partido de mañana contra el Rayo, no ha sido convocado por Ancelotti, sí estará en la convocatoria, en la concentración de la selección galesa. Y esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre esa convocatoria.
No soy su padre, primero, la afición está enfadada con Bale, pero si el equipo nacional te llama, tú tienes la obligación de mandar el jugador al equipo nacional. explicando muy bien lo que ha pasado el jugador. Después, el equipo nacional tiene una semana de tiempo para evaluar su condición. Yo creo que ni el club, ni el equipo nacional de Gales, ni el jugador va a tomar riesgo para jugar si no se encuentra bien.
Pues vamos a ver, ¿eh?, si juega Gareth Bale con la camiseta, en este caso, de la selección de Gales. De la cartelera internacional destacamos el partido que se juega mañana en Manchester, en la Premier League, el United City, a partir de la 1:30 de la tarde. Ya hemos dicho que a partir del lunes las selecciones cobran protagonismo. España jugará en Grecia el próximo jueves a las 9:45 de la noche y a la misma hora jugará el domingo, en este caso en la Cartuja, contra Suecia. Olvidándonos de las cábalas, el equipo de Luis Enrique tiene que ganar los dos partidos para asegurarse su presencia en el Mundial de Qatar. Brahim Díaz, el jugador del Madrid cedido al Milán, es la gran novedad de esta convocatoria, a la que vuelven Ansu Fati y Dani Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid. 235 días después hay un jugador del Madrid en la convocatoria de la selección, en la convocatoria de Luis Enrique. ¿Por qué? Lo ha explicado el técnico asturiano.
Yo creo que no ha habido una sola convocatoria en la que, si Dani Carvajal estuviera en condiciones, es decir, que no estuviera lesionado, no hubiera faltado ninguna de las convocatorias. Es una pena para él. Siempre que hay un jugador lesionado, me sabe muy mal por el jugador, y en su caso él no ha pasado por, en estos últimos tiempos, por demasiadas buenas noticias, y muy contento de volver a tenerlo en su nivel, porque así lo he visto. Creo que ha hecho cambios en su dieta y demás cosas, con lo cual cosas positivas que seguro le van a ayudar. Él siempre ha sido un gran profesional, así nos lo ha demostrado siempre que ha venido a la selección, y siempre hemos estado pendientes de su estado.
A esa es la valoración que ha hecho sobre la figura de Dani Carvajal Luis Enrique, el seleccionador español. Y por cierto, Vinicius, que en principio no iba a ir a la concentración de la selección de Brasil, al final sí va a ir. Sí va a ir porque se ha lesionado un compañero, en este caso Firmino, en el partido contra el Atlético de Madrid. El jugador de Liverpool se lesionó y ese hueco lo ocupará el jugador del Real Madrid. En baloncesto de la Euroliga, dos partidos de los nuestros: Baskonia 69, Maccabi 87 y Bayern de Múnich 76, Real Madrid 80. Tenemos un fin de semana intensísimo en el mundo del motor. Tenemos Fórmula 1 en el Autódromo Hermano Rodríguez de México. Verstappen ha sido el más rápido en los entrenamientos libres de este viernes. Y motos en el Algarve. Quartararo, Raúl Fernández y Romano Fenati han sido los más rápidos en las tres categorías. Y por supuesto, es viernes, tendremos Campo del Gas. Mañana en el MGM de Las Vegas, el combate para unificar todos los títulos del supermedio, los cuatro cinturones mundiales del supermedio, entre Saúl Canelo y Caleb Plant.
Puentes, murallas, mi libertad, ruinas, tesoros al caminar. Y es que la historia te da la razón, llevas el futuro en tu corazón. Lléname de guitarra y flor, gracias a ti puedo ver que se para el tiempo.
Hoy esta mini sección nos va a quedar un poco luctuosa porque está de luto el rock cordobés. Hace unas semanas falleció José Miguel Panadero, el Chino, el bajista original del grupo Estirpe, y esta semana ha fallecido el cantante y compositor Manuel Mart, con tan solo 45 años, debido a un cáncer de estómago. Hace 11 días, casualmente, publicó el primer single de su nuevo disco, que conoceremos en breve, una vez ya él fallecido. Manuel Mart era hijo de Manuel Martínez, el cantante de Medina Azahara, y juntos cantaron esta canción, que se llama De guitarra y flor. Pues con su recuerdo nos quedamos. Las 11 y 44, hora menos en Canarias, antes del Oasis de Libertad, hacemos una pasada por Bilbao, donde ha ganado el Cádiz, Athletic 0, Cádiz 1, con el gol de Salvi Sánchez, en la primera parte. Ojo a lo que ha dicho Marcelino García Toral, técnico del Athletic, después del partido.
Creo que lo que debemos hacer es hablar poco, trabajar más y pedir perdón a la afición. Hemos sido inferiores al Cádiz, yo creo que en el cómputo general del partido. Hemos entrado contemplativos. No con la suficiente intensidad. De hecho, encajamos un gol otra vez como contra el Rayo en minuto 4. Creo que una vez sirve, dos resulta imperdonable. Y a partir de aquí, pues bueno, nos faltó concretar, tuvimos alguna llegada clara, pero demasiado poco.
José Ángel Peña, Samamés, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Vaya hueso duro le ha salido al Atlético en el Cádiz en su vuelta, ¿sí?, a Primera División, ¿eh?
Sí, sí, la historia se repite un año después. La temporada pasada el equipo de Álvaro Cervera ganaba también 0-1 en un partido en el que incluso estuvo con dos jugadores en menos sobre el terreno de juego, en un malísimo partido que hizo mucho daño también a aquel proyecto de Gaizka Gaitano, que ya enfilaba su recta final. Y hoy, evidentemente, las comparaciones son odiosas, pero de nuevo el Athletic ha tributado en este caso a una catedral entregada un partido pésimo frente a un Cádiz que, como ha dicho su entrenador, ha sabido jugar en la primera mitad, se ha encontrado en ventaja en el marcador, ha sabido hacer lo que tenía que hacer, superar al rival en las disputas, y en la segunda parte pues sobrevivir cuando ya las fuerzas se le agotaban. Hemos escuchado lo que decía al término del partido Marcelino, pero en rueda de prensa Joseba ha sido más contundente si cabe. Ha dicho que está jodido, frustrado, enfadado y muy triste, que si no estuviera así no tendría corazón, que no esperaba esto de su equipo, que no se explica el mal partido y esa falta de intensidad y también de, en este caso, exceso de comodidad, y que no le vale ninguna disculpa porque es momento de buscar soluciones, no excusas, que así no pueden progresar. Estaba muy dolido, muy enfadado por haber dejado escapar esa oportunidad de dormir en puestos europeos. Todo lo contrario, como decimos, que la expedición gaditana que deja Bilbao, pues con la satisfacción de salir de los puestos de descenso.
Joder, pues vaya bajonazo para la catedral, ¿no? Después del subidón que le dio el gol de Muniain en el último minuto en Anoeta el pasado domingo, ahora se ha ido con un bajonazo enorme, ¿no?
Sí, además es que pues no se hace bueno ese valiosísimo punto en el campo del líder, en Anoeta, y además de la peor manera posible, porque como decía Marcelino, pues se puede perder, pero ha dicho textualmente y con todo el respeto a los rivales que en Samamés no se puede perder como lo ha hecho el Athletic ante el Cádiz y ante el Rayo. Si no puedes ganar, tienes que empatar, y se le ha visto también muy muy dolido porque se le haya ofrecido este espectáculo, entre comillas, a una afición volcada, que ha dicho que bueno, lo que podía haber hecho en el descanso es pitar a sus jugadores, que sin embargo se ha decantado por animarles hasta el final, y que espera que sus jugadores no vuelvan a repetir esto ante su afición. Evidentemente también se ha puesto él por delante y ha dicho que es el máximo responsable de lo vivido, de lo sucedido hoy en Samamés.
Caray, pues vaya bajonazo para el Athletic, y qué subidón sin duda alguna para el Cádiz, que ha jugado una muy buena primera parte el conjunto gaditano, y que la segunda ha hecho lo que hacía muchos partidos el año pasado, que es defender.
Sufrimiento controlado,
sí. Sí, renunciar absolutamente al ataque, a ver si pillas en algún despiste a la defensa del Athletic, pero lo que ha hecho básicamente ha sido defender, y el Athletic no ha sabido cómo hincar el diente. José Ángel, feliz fin de semana, gracias, un abrazo.
Gracias, lo mismo, buenas noches.
Vamos al Oasis. Aquí están en el estudio central de la cadena COPE, en este pedazo de estudio que tenemos, con el que ya nos hemos familiarizado y estamos realmente a gusto, ¿verdad?
Mesa camilla,
la verdad.
Muy bonito.
Es muy bonito, sí señor, muy bonito y muy acogedor. La verdad es que ha pegado un cambio esto espectacular. Aquí está Alcalá, aquí está Eri Frade.
Te han puesto pantallón a ti, ¿eh?
Sí, es verdad. Falta
tu foto, que ganaría mucho.
No te falta tampoco. Así que incorporamos al resto. Empezamos por Barcelona. Tomás Guas, hola Tomás.
Buenas noches, viva Daniel Carvajal.
¿Qué tal, hombre?
Bien, encantado de saludaros.
235 días después, ¿eh? Hay un jugador del Real Madrid en la selección.
Hombre, hay que tener siempre a mano uno para echarle la culpa. Sí.
Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
¿Qué tal?
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad en esta agotadora lucha de todos los viernes contra los turistas.
¡Qué gran llamado!
¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué tal?
Pues nada, oye, ayer me...
Ya sé, por dónde vas, ya sé por dónde vas, ya sé
estoy
por dónde vas.
Estoy todavía estupefacto, ¿no?
Ya sé por dónde vas, ya.
Incluso lo he sacado en un podcast y voy, cuando salgo a andar por la calle, me lo
te lo pones.
Lo tengo grabado para repetir, ¿no? El inicio de ayer de los compañeros del pelotazo que anunciaron que en Madrid hacía frío. En Madrid hacía frío.
Hubieran sido las 5 de la mañana, hubieran dicho en Madrid
y en Teruel no.
Has dicho hasta pelotazo, en vez de partido.
Hace frío en Madrid.
Estamos en noviembre. La verdad es que ha entrado. Lo que pasa es que como ahora ya hay dos estaciones, no hay cuatro estaciones. Aquí pasamos del verano al invierno y del invierno al verano directamente.
Aquí te refieres a Madrid, ¿no?
No, en España en general.
Vale. En España,
España existe,
¿no?
Ya somos como Burgos.
Vale, de Madrid, España existe, ¿no?
Como Burgos, que tiene dos estaciones, ¿sabes?
Sí, pues así estamos todos. Sí,
invierno
sí.
Y la del tren.
No, ahí.
Claro. Oye, por cierto, me han abordado, no quiero extenderme, pero me han abordado algunos amigos esta semana pidiéndome el regreso, ¿no? Que por qué no volví a la sección de El periodismo capitalino te enseña una palabra, ¿no?
Ah, sí. Ajá.
Sí, y digo...
A la gente le gusta la marcha, ¿eh?
Sí, a la gente le gusta la marcha. Y bueno, la verdad es que prácticamente solo pones la radio un ratito y aprendes, ¿no? Hemos tenido... Ahora resulta que los que durante toda la vida eran ríos de lava, ahora es colada. Ahora todos dicen colada, todo el periodismo turiferario capitalino dice colada cuando ha sido río, pero espérate Tomás, que la última, esto no para, la última es semiconductores. Son geniales.
¿Eso qué es semiconductores?
No lo sé, pero
en las crónicas económicas lo repiten mucho.
Sí, pero uno dijo en un teletipo que faltaban semiconductores y todo por la mañana, todos los telediarios, los tertulianos, la ausencia de semiconductores. Y van todos detrás, uno detrás de otro.
Sí,
¿y
pero
qué
porque no hay
diablo
semiconductores,
es semiconductores?
El ordenador de Apple que te pides para Reyes te llega en Semana Santa. Y los coches que vienen también...
Historia, me estáis contando.
Sí, y los coches...
Que digan que hay unos retrasos en Apple, ¿no? Faltan unos semiconductores. No saben lo que son semiconductores.
Pero eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué son semiconductores?
Son como chips. Pues pregúntaselo al periodismo capitalino.
No lo sé.
Todos los
es
días.
Casi un conductor, pero como es semi...
Semi, claro, efectivamente.
Casi un conductor.
Es un conductor capitidisminuido, ¿no?
Escúchame, derogar es otra palabra de moda.
Sí, esa la dejaremos para la semana que viene.
Sí.
Por no
ahora, yo te digo una cosa. Todo esto de los ríos de lava...
De los turiferarios.
La colada, el otro, como le llaman, la fajana. Yo que conozco a Manu Sánchez, de Antena 3, le mando un abrazo si está escuchando de toda la vida, me he quedado asombrado con el cursillo que han hecho acelerados para contarlo eso, y lo cuentan divinamente.
Lo del volcán de La Palma.
Claro, es que a mí me mandas con un micrófono al volcán de La Palma el primer día y digo, mire, aquí está saliendo...
Aquí no está Vinicius, ¿no?
No está Vinicius, sí, pero... una cosa que tal.
¿Qué río de lava? Que esto de colada...
Rafael, son unos fenómenos.
Colada es lo de la ropa que se mete en la lavadora, ¿no?
La colada.
Pero dice uno colada y van todos detrás. Sí, la
piña colada.
Bueno, pero no está mal llamar a...
La alcaldesa de Barcelona.
No está mal aprender y llamar a las cosas por su nombre, ¿no?
Sí.
Tampoco están utilizando un nombre en latín científico.
Sí, colada, sí. Colada. Una cosa que conoce todo el mundo, ¿no? Mi madre pone la colada, ¿no? Y sabe mi madre lo que es la colada, ¿no?
Pues son los ríos de lava, en teoría. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo me gusta ir detrás de Víctor? ¿Eh?
¿Cómo es colada en gallego? ¿Colada en gallego?
No, yo siempre el último.
Pues
por
tal
Dios,
cual, colada. Colada.
Así es.
Sí, estaba pensando yo, un semiconductor, que es un señor pequeñito que va al volante, ¿o cómo es?
Semiconductor.
Semiconductor. Sí, ¿pero qué es? ¿Un enano que va al volante?
Sí, es García conduciendo un Cabify.
García conduciendo un Cabify.
Ahora ya se puede decir que faltan semiconductores y conductores de camión, que a mí me lo dijo un amigo mío.
Siempre he visto en unos coches que flipas, ¿eh? O sea,
sí,
unos coches gigantescos.
Es verdad.
Mercedes clase S, tal, o sea, todo lo contrario. Pero es que estoy pensando en el semiconductor, es un conductor de estos de Guisbal, ¿sabes? De estos así diminutos.
Sí, Guisbal. Ahí ahora explica que es Guisbal. Es que claro.
Sí, son los muñequitos que había hace un montón de años, que luego vinieron los Air Gun Boys y ahora son los Lego. Bueno, pues una cosa así parecida.
Pues sí. Decías, Eric, que faltan conductores de camiones, claro.
El otro día me lo dijo un amigo mío que trabaja en Casintra, el jefe de operaciones.
Mira en Inglaterra cómo andan.
Y me dice, si algún chaval busca salida laboral, que se saque el carnet de camión. Es una carrera muy sacrificada, claro, bien lo sabemos, claro, porque tenemos muchos oyentes, gracias a Dios, que están haciendo la ruta. Y dice, ahora mismo es una salida laboral fantástica.
Yo tengo algunos amigos camioneros, como por ejemplo Iván, que es era camionero, pero que en cuanto pudo dejó el camión. Y le gustaba, ¿eh? Le gustaba la vida, pero claro.
Es muy duro.
Es muy duro, muy mal pagado, generalmente muy mal pagado, y es una vida tremendamente sacrificada.
En el País Semanal, creo recordar, del domingo pasado, o hace dos, que hablaban de esto, y joder, macho.
se te quitaban las ganas.
Dormir en la cabina...
Era un tema de incomodidad, de frío, de soledad, de...
¿A dónde vas esta semana? Me voy a Bruselas. Coge el camión y vete hasta Bruselas. Duerme en la cabina del avión y luego tienes que parar... Hoy del avión del camión y luego tienes que parar en diferentes puntos para ir al baño, para pegarte una ducha...
Es que piensas en eso y luego decimos nosotros, nosotros nos podemos quejar, viajamos... Por favor.
Y optimizar los viajes es llevar cosas y, a ser posible...
Traerlas, claro.
Traerlas también. Hombre, no es como Sergio, ¿eh? Porque yo he estado viendo la serie de los...
La vi yo. Uf.
Y eso sí que es vocación, ¿eh? Cuando uno piensa a veces que hace cosas importantes, eso vamos.
Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buena.
Mira,
Ugeo. Ahí lo tienes. Con las voces que pega, Geo, pero
se ha puesto de moda entre lo que decía Víctor estas últimas semanas decir que los chavales no quieren trabajar y que faltan camioneros, que faltan camareros, que faltan agricultores, que faltan ganaderos.
Sí.
Y lo que falta es que se pague bien el trabajo.
Claro, nos ha fastidiado.
Dilo como Biden. ¿Te lo digo como lo dice Biden?
Sí, por favor.
Pero despierto o dormido.
Pay them more.
Pay them more. Así en...
Presidente.
Sí. Páguenles más.
Bueno, el otro día fue una cabezadita. Tampoco os paséis. El hombre
eso dijo la ministra de Trabajo aquí no hace mucho también, ¿no?
Imitando a Biden.
Pues imitando, nada, sí, sale uno por la mañana y dice que faltan albañiles y nada, y ya está.
La ministra de Trabajo se parece a Biden como un huevo a una castaña, vamos.
Oye, Biden, he visto en la cumbre esta del clima de
Glasgow.
De Glasgow. Biden, de verdad... Mira que yo quiero a todos los presidentes de Estados Unidos, pero es una momia.
Hombre, para hacer la comunión no está.
¿Prefieres a Trump antes que a Biden?
Bueno, es el mejor, Trump, vuelve antes Trump.
Pero vamos, pero es que es una cosa...
Así vuelve antes Trump.
Es que es...
Es venerable.
Una momia, tío.
Es una momia.
O sea, a mí no me ha quedado claro, Alcalá. O sea, ¿por qué lo dices? No,
es... Porque se soba. No, bueno,
pero ¿quién va a volver antes? ¿Trump o Bale?
¿Con Gales o con el Madrid?
Quisir, ¿cómo lo veis eso?
A mí me parece que no se mofa de todo el mundo.
Pues ahí va a estar.
Ahí va a estar empate, ¿no?
El Oasis tiene su geo particular, que es Juan Gato, la Gato.
Hombre, ahí está.
Este sí, a mí la Legión.
Sí, es referente.
Un buen fabricante de cachimbas se hace mucho dinero.
Sí.
¿A que ahí no hace falta semiconductores de esos para las cachimbas?
Pues igual hace falta alguno, ¿eh?
¿Ah, sí?
Oye,
sí,
nos
sí,
han
sí.
pasado de moda, ¿verdad, Gato?
No.
¿Qué va? Han tenido un boom que uh-huh. te puedo hacer una idea. Es uno de los mayores negocios ahora mismo en el ocio nocturno.
Bueno, hombre.
¿La cachimba?
Sí.
Mira que a mí no me gusta eso de las cachimbas.
A mí tampoco.
Pero
a
ver, coincidimos una vez y tú la rechazabas.
No. Oye, a mí alguna vez he probado y me marea a mí eso de la cachimba.
No os tomáis en serio a Don Juan Gato, y Don Juan Gato es un referente, ¿eh? O sea,
hombre, por favor.
Don Juan Gato, ¿eh?
¿Y por qué te ríes?
No, me río. Don Juan Gato se sube en un banco con un megáfono y van todos detrás. O sea, que estamos detrás de un ídolo, pero sí. Como os lo tomáis a broma, yo no me lo tomo a broma, para mí es un ídolo.
Yo lo conozco hace 40 años y para mí es siempre un referente.
Estoy pensando, ¿y lo de las cachimbas ahora cómo se hace? Porque claro, antes todo el mundo chupaba del mismo...
No, desde hace tiempo, desde mucho antes del COVID,
hay varias boquillas.
No, hombre, ahora chupas con la mascarilla puesta.
Hay varias boquillas, Joseba, pero nadie las cambia.
Hay varias boquillas, pero la gente está mamada y todos chupan de la
nadie las cambia.
Yo estaba en una calle aquí en la calle Hortaleza y vamos, estaban ahí 20 de la misma boquilla.
Yo tengo un recuerdo en la otra vida. Alcalá, la obligación es que te ofrezca por lo menos 5 o 6, depende de la gente que esté. Yo tengo un recuerdo en la otra vida, en un sitio de Córdoba que se llamaba el Patio de Curro, que era un solar que habían convertido en terraza, que no sé si sigue abierto o no.
Lo recuerdo.
Y las cachimbas ya llevaban boquilla de plástico.
¿Y qué tienes que hacer? Cuando te la pasas, le quitas la boquilla y le pones, pues vaya coñazo, ¿no? Andar
lo hace, no lo hace.
Es lo más saludable y lo
Lo hacen a lo mejor de 1 a 2, a partir de las 3 de la mañana y no cambia nadie la boquilla.
Vamos a dejar de historia.
Pues como con todo, Joseba.
Vamos a dejar la historia que durante toda la vida del señor, nos hemos duchado en vestuarios vergonzosos y asquerosos y hemos vivido todos de la misma botella jugando al fútbol. Todos.
Claro.
Y llegaba uno, el 15 que bebía, decía no chupa.
Pero no había COVID, ¿eh?
Y luego teníamos todos hongos, claro.
Pero aquí estamos.
Pero no había alergias ni cosas de esas. ¿Sabéis dónde va a haber un museo de la cachimba extraordinario?
¿Dónde?
En el nuevo Bernabéu.
¿En serio?
¿Lo han terminado?
Están ahí terminando y entre una de las cosas que va a haber es un gran museo de la cachimba.
Sí. Al lado de Martín Berasategui, que va a abrir también.
Tiene buena pinta, ¿eh? tiene buena pinta.
Joder, oye, Joseba, déjame que mande dos mensajes nada más. Un abrazo fortísimo a la familia de ese pequeño ángel que ayer se fue al cielo del colegio Monte Alto. Que esa familia da un ejemplo de entereza después de la tragedia de ayer.
Qué horror.
Y luego a un aficionado rojiblanco que está ahora mismo en la UCI del hospital de Parla, Lorenzo Carmona, que está ahí luchando y le está mandando muchísima gente del Atlético de Madrid, jugadores incluso, su muestra de apoyo. Pues nada, vamos a mandarle desde el Oasis un abrazo.
Hombre,
para que siga la lucha.
Pues sí, pues hay que pelear todo lo que se pueda ahí más. Por cierto, para el Oasis nos ha mandado un mensaje.
Hombre.
Ander Mirambel.
Hombre viejo Ander.
Sí, señor, que la semana pasada estuvimos hablando de él.
Tiene que clasificar todavía.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Está, o sea,
no se pierde una, ¿eh?
No, y como vio que estábamos un poco perdidos sobre los Juegos Olímpicos de invierno y todo esto, nos ha mandado un mensaje desde Canadá.
Muy buenas, Joseba, gente del Oasis. Con ese nombre, los que somos fans de Oasis, no podemos faltar a la cita. Y como la semana pasada os escuché desayunando, porque aquí en Whistler hay 8 horas menos, la semana pasada eran 9, y vi que ibais un poco perdidos con el tema de los Juegos Olímpicos de invierno, pues hago un pequeño inciso. Próximo enero arrancan los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, y donde estoy preparándome aquí en Whistler para conseguir esos puntos que me lleven a mis cuartos Juegos Olímpicos en Skeleton. Sí, sí, aquellos locos que bajan de trineo de cabeza por un tubo de hielo. Ahí, primer paso que hay que dar es este fin de semana, domingo, lunes, martes, tenemos 3 carreras de la Copa América aquí en Whistler, en Canadá, en un circuito que es una auténtica lavadora, sí, sí, lavadora de lavar ropa, porque en las últimas curvas vas a más de 140 km/h y parece que tu cabeza la hayan metido dentro de una lavadora cuando sales del trineo. Pero con ilusión y con ganas vamos a dar guerra, a ver si podemos estar en la zona alta y rascar los máximos puntos posibles, y espero que me vayáis siguiendo. Un abrazo fuerte.
¡Vamos!
A la maravillosa gente del Oasis.
¡Grande!
Mira, Ander Mirambel.
Somos un fenómeno.
Mirambel.
Claro que sí. Está muy zumbado, ¿eh?
Oye, Wash, vamos a ir un día... Mira, como me ha caído bien, vamos a ir un día tirando por el trineo.
Escúchame, yo le conozco de niño, porque este es un hinchar español furibundo, sí, y empezó que la ilusión de su vida era ser olímpico. Sí. Dije, yo nadar no nado, correr corro tal, ¿qué me voy a meter? Y se metió en esa cosa que hay que subirse en este...
Oye,
yo de
dicho,
niño me subí una vez en un bote.
Que puede ir a 140 kilómetros por hora.
A la brava en una rodita.
Con imagínate que se desequilibra eso un poco. Bueno, fíjate, ¿dónde puedes saber? Si estás en Canadá, pues
a más despacito, ¿no?
¿Eh?
Pues
que sé que podemos, nosotros podemos va más despacito.
Sí.
¿No?
Bueno, sí, es que
si no te empujo, Víctor, yo te empujo.
Si no vamos despacito, habrá que hacerlo el día que entendamos que hasta aquí hemos llegado.
Oye, Víctor, me está diciendo Jesús que ha habido hoy Arcángel Flamengo ha cantado una saeta al gran poder, ¿no? En Sevilla.
No lo sé. Es que el señor ha tenido hoy la gracia divina de darse otro paseo por Sevilla, espectacular. Y yo escuchaba a Alex Ortiz, que desde aquí le mando un abrazo, porque es gran seguidor del Oasis de Libertad. Y la verdad es que además ha sido muy cerquita de mi casa. Alex Ortiz lo ha abordado y no sé... Pero sí, es posible. La
sí, sí,
que...
mira cómo a es ver. Posible, mira cómo es a posible.
Ver. Voy buscando yo y no lo encuentro.
Olé. Eso es cantar.
Ay, 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 ay.
Pues por ahí ha ido la cosa, Víctor, mira.
Madre mía.
Sí, señor, sí, señor.
Yo, la verdad es que no sé por qué lo has quitado.
Hombre, porque... Mira, pues...
Hay que hacer un programa.
Hombre, para hablar de Bale y de Hazard...
No, porque vamos a hacer un paréntesis. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Son las 12 y 3, las 11 y 3 en Canarias. Y no sé si sabréis, los oyentes seguramente están al tanto de ese avión que había salido de Marruecos con destino... Creo que el destino inicial era Túnez. Turquía, no Túnez, y que por la indisposición de un pasajero ha aterrizado en el aeropuerto de Palma de Mallorca, y cuando se han abierto las puertas, se supone que una veintena o más de personas han salido disparadas del avión, han empezado a correr por las pistas, se ha parado el tráfico aéreo desde las 8 de la tarde, Y no sé qué noticias de última hora tenemos. Sandra Senjo, hola Sandra,
¿qué tal? Xavi, ¿o qué?
Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues en el aeropuerto de Palma de Mallorca continúan suspendidos ahora mismo todos los despegues y aterrizajes programados y se espera que no vuelva a estar operativo al menos hasta por la mañana. Por ello, ahora mismo los pasajeros están siendo trasladados a distintos hoteles. Como comentabas, un pasajero que necesitaba asistencia médica y varias personas que iban a bordo en este momento han aprovechado para saltar a la pista y huir, y la Policía Nacional y la Guardia Civil continúan buscando a este grupo que rondaría la veintena. Y testigos como Juan Ibarra, que continúa esperando a coger su vuelo, nos ha contado lo que se comenta en el aeropuerto hasta ahora.
Cuando detuvieron el avión, desde adentro los otros pasajeros pidieron para salir a fumar y forzaron la salida, y cuando salieron del avión salieron corriendo y destrozaron algunas vallas. Por la forma que te lo cuentan, personas que trabajaron durante 20, 25 años en el aeropuerto de Mallorca, dicen que una cosa así nunca lo vieron.
Según el Ministerio del Interior, estas personas no serían peligrosas. Seguimos pendientes también de que confirmen si ya hay o no detenidos. Y en cuanto al hombre que supuestamente estaba enfermo y ha sido trasladado al hospital, estaba acompañado por otra persona que se habría dado a la fuga, mientras que el causante del aterrizaje ya se encuentra bajo custodia policial.
Muy bien, pues sí, gracias Sandra. Si hay alguna novedad, de aquí a la 1:30 de la madrugada volvemos a conectar con los compañeros de los servicios informativos y sabremos la última hora de este extrañísimo asunto que claro, hoy claro. Ha sacudido la actualidad a partir de las 8 de la tarde.
Extrañísimo.
¿Pero que era narcotraficante? ¿O?
No, en teoría era un vuelo regular.
¿Pero por qué huyen?
Pero, o sea, claro, es interesantísimo.
Se supone que para buscar el asilo en España, ¿no?
Pero entonces es una...
¿Pero dónde...?
Es una patera aérea.
Podría ser perfectamente una patera aérea, sí. O sea, el símil no está mal tirado.
Y venía de Marruecos a Turquía, dice.
De Marruecos a Turquía, sí. Y curiosamente cuando pasaba por España, pues ha sufrido una indisposición un viajero. Bueno, cosas extrañas.
Qué locura.
Pues sí.
Pero si te dejan, no entiendo nada. Esto, pero ¿por qué no lo explican? Si te dejan subir en un avión,
ya.
La gente viaja de Marruecos aquí, ¿no? Y no sale corriendo cuando llega... Pues, a los aeropuertos, ¿no?
Pues supongo que darán explicaciones, pero por el momento no se ha dado ninguna y esto es lo que hay. Mensajes de los oyentes, un segundito.
A esta hora de la COPE cuenta noticias, tenía que haber dicho, Arcalá.
Sí, señor. Isaac Áviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, aquí están hablando de todo, ¿eh? De la situación del Barça, de las palabras de Marcelino que no han sentado bien, de los semiconductores. Lo están haciendo todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, la situación en la que está el Barça es dramática, no tiene dinero para traer a un entrenador, esto es increíble. Otro dice, Laporta hartándose de pulpo en Galicia y Xavi pagando la cláusula porque el Barça no tiene un duro. Esto está pasando hoy en día en el Barça.
Bueno, pulpo. Digo, sí, pulpo habrá caído, pero no habrá sido lo único, imagino.
Otro dice, Alcalá, estamos seguros de que el control de la liga es así, pero ya verás cómo al final levantan la mano y no nos enteramos ninguno. Un oyente te decía que estaba cabreado con las palabras de Marcelino y dice lo siguiente, pedir perdón a la afición por perder 0-1 contra el Cádiz, ¿qué pasa? Que no puede perder el Atlético contra el Cádiz, eso es prepotente, el año pasado os ganamos también. Hablando de los semiconductores, nos ponía un oyente lo siguiente, dice, los semiconductores son elementos principalmente de silicio que son fundamentales en la fabricación de los chips, dice, desde la pandemia escasean mucho y por eso hay un retraso enorme en la fabricación de cualquier artefacto electrónico, por eso
silicio,
ahora mismo,
anótatelo, Víctor.
La falta de semiconductores silicio. Es un problema grave.
Silicio, mañana todo el mundo va a hablar del silicio.
Y otro con ese. Te dice, Guas, si Vinicius puede ser que hace unos meses también fuera un semiconductor. Y este mensaje lo tengo que leer, ¿eh? Dice una persona, creo que se llama Emma, dice, hola, quería enviar un mensaje a mi novio Carlos, hoy es nuestro aniversario y desde que estamos juntos escuchamos el partidazo de COPE todas las noches, así que gracias por acompañarnos, felicidades Carlos y Emma, que es su aniversario.
Pues muy bien.
Y este es un mensaje hablando de los camellos, que también han llegado mensajes de este tipo.
Hola amigos de COPE, les saludo desde Miami, Florida.
Impresionante.
Escuchando el partidazo de COPE y riéndome con el episodio de los camellos. Y pensando que para la próxima vez, si yo fuera al circo Quirós, soltaría un par de leoncitos o algo así. Es una publicidad, todo España sabe que hay un circo en Madrid que se llama Quirós. Chéverísimo. Es una publicidad a cero costo, tal vez.
Pues no lo sé si es una policía o no, pero el hecho es que si tú a las 5 de la mañana en la Avenida de los Poblados te encuentras 8 camellos y una llama...
No, igual no vas mamado.
Yo me los estoy imaginando ahora corriendo por el aeropuerto de Palma.
Buscar las fotos porque son impresionantes, sí, ¿verdad? Sí. Impresionantes los 8 camellos ahí deambulando de madrugada. Ahora, el agujero por el que han salido tenía que ser grande, ¿eh? Vamos.
Y el
que no se han escapado por un...
Yo creo que han salido por la puerta.
Y el apaño... Ah, sí, han roto una cuerda que sujetaba. Pero vamos, el apaño que ha hecho para guardarlos otra vez, yo creo que esta noche están por ahí, ¿eh?
Pero el apaño. Que los que lo tenían encerrado que se metan dentro de la jaula. Y así se sustituyen.
Un segundo, que seguimos con el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.